Ope Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Verónica Martín y con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control técnico de sonido, actualizamos la información de Salamanca y provincia en este miércoles 14 de diciembre, en el que se acaba de constituir la nueva corporación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, un ente que ya no tiene la potestad que ostentaba hace años y que ahora pasa a dirigir, tras la era mesonero, el nuevo presidente, Benjamín Crespo. También los sindicatos anuncian movilizaciones para reivindicar trabajos dignos que reduzcan la precariedad laboral y que garanticen en el actual sistema de pensiones. Enseguida hablamos de estos y de otros temas, pero antes te cuento en cuanto al tiempo que, según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias débiles que hoy se extienden por prácticamente toda la provincia también aparecerán mañana por la tarde, tras una mañana que será de intervalos nubosos con posibles bancos de niebla matinales y con un aumento de la nubosidad nuevamente por la tarde, además de heladas débiles. Las temperaturas para mañana serán prácticamente iguales a las de hoy, con máximas de 12 grados en Salamanca y de 10 grados en Béjar y en Ciudad Rodrigo. En cuanto al tráfico, la Diputación informa que la carretera DSA 620, que une con la SA605 con Monterrubio, de la Armuña, estará cerrada al tráfico de vehículos hasta el 29 de enero por obras. Por eso se recomienda el acceso a través de San Cristóbal de la Cuesta. Y en la capital, el acceso al aparcamiento de Santa Eulalia recupera desde hoy la normalidad por la calle del Aire tras concluir las obras de accesibilidad en esta zona. Habrá además cortes puntuales en la calle Segovia, Las Cañas, Juan Miguel, La Fresa y Cañizal. Y en cuanto a deportes, a las 3:25 llega la información deportiva local con Javier Garrote, que ampliará a partir de las 3:30 Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media, con la previa del partido de Euroliga de esta tarde entre Perfumerías Avenida y Bourges Francés, además del cara a cara de Tony y la visita de nuestros amigos de Holistic Center. Son las 2:22.
Ope Salamanca.
Estar informado.
Hoy han tomado posesión de su cargo los vocales electos del Pleno de la Cámara de Comercio de Salamanca, que han permitido ratificar como nuevo presidente a Benjamín Crespo, respaldándolo para que tome el relevo de la oscura etapa repleta de litigios y que fuera encabezada por José Antonio Martín Mesonero al frente de la entidad. El nuevo presidente electo agradece la confianza depositada en él por los nuevos plenarios y asegura que en los próximos meses va a luchar con el nuevo comité ejecutivo por llevar al empresariado salmantino el reto de la renovación tecnológica y que va a luchar también por la creación de empleo, para lo que demanda, claro que sí, la confianza y el apoyo de todas las administraciones públicas. Estas eran las primeras palabras como presidente de la Cámara del propio Benjamín Crespo.
Estoy seguro de que nuestra corporación sobrevivirá a la dura prueba a la que está siendo sometida, porque no dudo de la entrega y la capacidad de los 36 vocales plenarios ni de sus trabajadores. Con humildad y firmeza, nuestra Cámara va a convertirse en referente de la adaptación a los nuevos retos tecnológicos y en la profesionalización de su gestión. Nos gustaría, sobre todo, servir de modelo a la coordinación de esfuerzos con las administraciones, tanto local, provincial como regional, con quien nos une la obligación de defender y representar a nuestras empresas en su papel de herramienta de creación de empleo y de riqueza, que es, en definitiva, lo que puede procurar el bienestar para todos. Por eso, solicito a los representantes de todas las administraciones que retomen su confianza en la Cámara de Salamanca.
En temas sindicales, el Salón de Actos de UGT Salamanca ha acogido esta mañana las décimas jornadas regionales de preparación a la jubilación, en las que el doctor don Juan Antonio González y don Rashid Vázquez han informado sobre las claves del envejecimiento activo y también sobre la situación actual de las pensiones. Más de 50 personas han participado en un evento en el que el secretario de Organización Regional de la Asociación de Trabajadores Pasivos, Ángel Bernardo, ha asegurado que este colectivo está poniendo en duda la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones actual y asegura que las pensiones deberían cobrarse ya sea con cargo a los presupuestos generales del Estado o con una fórmula que resulte de consenso con los agentes implicados, pero que sobre todo se trata de conseguir un empleo nunca en precario como el que se consigue actualmente.
Es que haya un trabajo estable, estable y duradero. Lo que no se puede hacer es que haya un trabajo en el cual hay gente que está trabajando 2-4 horas. Eso no genera nada para las pensiones. Al revés, hemos tenido en este país hasta 20 millones. Ahora, cada día hay más pensionistas. Y según dice todo el mundo, para el año 2050 vamos a ser 15 o 16 millones. Tú calcula, si no hay un trabajo estable.
Por su parte, el secretario de UGT Salamanca, José Luis Hernández Rivas, ratifica la necesidad de llegar a dicho acuerdo con el Gobierno y conseguir establecer además esas políticas que garanticen un empleo estable, que permita financiar este sistema y erradicar también los índices de pobreza que imperan en nuestro país. Con estas premisas, ambos sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, harán llegar un manifiesto a la subdelegación del Gobierno en la mañana del próximo viernes, con una concentración reivindicativa prevista a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución.
Digo, salimos a la calle porque entendemos que no podemos llegar, o sea, que sí es verdad que por parte del equipo de Gobierno hay intención de negociar, pero no de llegar a acuerdos, como lo hemos visto con el veto de las pensiones, como lo hemos visto en el pacto con el Partido Socialista, en el salario mínimo interprofesional. Entonces no podemos, en cuatro actuaciones muy importantes como son el salario, las prestaciones sociales, las pensiones y el salario mínimo interprofesional, tenemos que salir a la calle para que estas negociaciones que están fluctuando lleguen a acuerdos concretos, no que puedan pasar y seguíamos en índices de pobreza.
Y ha sido el sindicato AMPE de los docentes de Castilla y León el que también ha hecho balance esta mañana de los casos registrados de denuncias de acoso al profesorado, que se han incrementado en el último curso hasta los 56 casos en Castilla y León. El vicepresidente de AMPE, Nicolás Ávila, indica que de entre los casos recogidos el curso pasado hay tres aspectos que son muy destacados y son el ciberacoso a través de las redes sociales, el acoso y las amenazas de padres a profesores y el deterioro de la salud mental de los docentes. De modo que demanda por parte de las administraciones un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y erradicación de los problemas en los centros educativos, entre otras medidas.
Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de protocolos y un plan de detección precoz de erradicación de los problemas de convivencia en nuestros centros. La reactivación, por supuesto, del observatorio escolar, el observatorio escolar de la convivencia escolar, sobre la convivencia escolar. Un plan, para nosotros es fundamental, un plan de formación del profesorado que pueda, que lleve a la detección y prevención de toda esta problemática que se está dando sobre la convivencia en nuestros centros de la comunidad.
AMPE apuntilla que es necesario que este plan estratégico de mejora de la convivencia escolar sea liderado y coordinado por la Consejería de Educación y que se aborde desde el diálogo y la negociación en el marco apropiado como es la Mesa Sectorial de Educación. En el ámbito de la cultura, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible será protagonista a partir de las 4 de esta tarde en la Hospedería de Fonseca, dentro de una jornada de estudio organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y dentro de la celebración del Año Internacional de las Legumbres, a partir de las 5 de la tarde, está previsto un nuevo taller de cocina con las leguminosas como protagonistas en el Aula Cultural de la sede de Zoes. Además, la Filmoteca Regional proyecta a las 8 y cuarto, con entrada libre, la película 14 kilómetros de Gerardo Olivares, una película entre el documental y la ficción que recrea la huida de tres subsaharianos en pos de una vida mejor. Además, mañana y a la misma hora se proyecta la película Mami, ya sé dónde está el dinero, que recrea la historia de un economista de mediana edad que se ve obligado a regresar a la casa de sus padres tras perder su trabajo. Y la programación cultural de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el primer trimestre de 2017 destaca por el protagonismo de la música, con hasta 16 conciertos entre los que se habla de música clásica, pero también del pop de los mediáticos Morat o el rock de Leiva, líder del grupo Pereza. También las artes escénicas para todos los públicos destacan junto a la magia del conocido como Mago Pop, que va a desplegar sus trucos visuales en el CAEM. Así lo confirma el concejal de Cultura, Julio López.
Del Mago Pop, el espectáculo que, como decía, llegará el 3 y 4 o 5 de febrero al Centro de Artes Escénicas y de la Música, lleva como título La Gran Ilusión y, como conocen, pues estará combinado con la excelente técnica de este mago en manipulación de objetos, humor y, sobre todo, pues también con una selección musical y un espectáculo, desde luego, impactante.
Por último, te recuerdo que la Diputación de Salamanca publica la obra Ingenio Lego del escritor bejarano Marcelo Matas de Álvaro en un volumen de relatos en los que el autor juega con la identidad del autor de El Quijote utilizando un lenguaje aproximado al que se usaba en tiempos de Cervantes. Continúa ahora Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Buena tarde.